Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, un millón de umbrales, de allá desde el otro lado del umbral, allá desde uno de los umbrales, en Mar del Plata en concreto, Ricardo Ruiz aguarda en línea. ¿Cómo andás, Ricardo?
¿Cómo andás, Pablo? De umbral a umbral.
De umbral a umbral, y en Mar del Plata, ¿por qué? Porque Mar del Plata, de costa a costa, ¿no? Vamos a hablar de seres que vienen del mar.
Sí, no sabemos si en el Océano Atlántico, pero sí, seres que vienen del mar.
Es un pequeño homenaje que estamos haciendo al proyecto Punta Coronilla acerca de las pequeñas criaturas que vienen del mar.
Sí, casualmente te quería decir que no sabemos si son las mismas. Espero que no, las que vamos a mencionar. De todos modos, tampoco vamos a hablar de seres tan monstruosos como por ahí los imaginados por Lovecraft o William Cobb Hodgson. Vamos a hablar de seres bastante parecidos a nosotros, como que en el árbol de la evolución viniéramos de un tronco común, ¿no? Unos primos lejanos nuestros que se fueron para el mar.
Sí. Pero también aparecen las sirenas, ¿no? Lo primero que uno piensa, podría pensar a nivel mítico, las sirenas.
Claro, para ejemplificar estos seres vamos a hablar de dos películas, no, bueno, recientes, son películas que tienen 5 años una y 3 años otra. Que las vi hace poco y las traigo por este nexo en común que tienen de son estas criaturas marinas. En la primera que vamos a tratar, exactamente los seres monstruosos o las criaturas son precisamente dos sirenas.
Uh-huh. En The Lure se llama, ¿no?
The Lure es el título en inglés, uh-huh. Que sería una traducción, sería el señuelo o algo por el estilo, uh-huh. Porque el título original en polaco es más difícil de pronunciar, Korki Dancingu. Que por lo que pude ver en el traductor de internet, sí. Es algo así como Hijas de la Danza.
Hijas de la Danza.
Sí, sí. Es un título más lindo que el señuelo, ¿no?
Sin duda, sí, es polaca del 2015, poético. ¿No? Sí, Hijas de la Danza.
Uh-huh. Y es rara de explicar la película, viene esta columna porque tiene un cierto contenido, bueno, tiene bastante contenido fantástico y un cierto contenido de horror, pero uh-huh. En realidad es un musical que casi estaría próximo a una ópera rock.
Es un musical de los 80, es algo, pero combina también cosas del horror también, ¿no? Aquí hay dos. Y también algo sorprendente para mí es que es una especie de revisitación de, ¿no? Reversión de La Sirenita.
Sí, totalmente. Aquel que no le guste el musical, yo particularmente no es un género que me guste, pero no espanta. Los musicales no espantan al público que normalmente le gusta ver cine fantástico, porque están bastante bien integrados a la historia. Vamos a contar rápidamente la trama. Bueno, una noche a orillas del mar, bueno, un grupo de músicos de rock, de un rock moderno, un rock medio tecnológico y también un poco nostálgico, descubren un par de sirenas, las llevarán al club nocturno donde ellos tocan cada noche y allí ellas, las sirenas, se convertirán en la máxima atracción del lugar. Uh-huh. Una de las sirenas es Silver, la otra es Golden, y bueno, veremos la vida de las sirenas adaptadas, integradas, digamos, a la sociedad, particularmente a este grupo de personas un tanto excéntricas y particulares, y mientras una de ellas se enamorará de un ser humano, que es el bajista de la banda, la otra anhelará irse de ahí y volver al mundo marino del que viene con su compañera y del que vivían antes, ¿no?
Uh-huh. Hay que decir que también esto transcurre en Polonia. A mí me dio la sensación cuando la vi, pero es una sensación de que era media ochentosa, digamos, la estética, pero que, digamos, que donde van a tocar estas muchachas y donde toca esta banda es una especie de nightclub, es medio un poco, ¿no?, una discoteca, digamos, un poco antro también. No hay que pensar que están en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? O sea, las llevan a cantar a un lugar,
sí,
medio espeso.
Yo no recuerdo ahora si vemos alguna uh-huh. algún año en particular, pero la estética remite años a. De hecho, algunas de las canciones que vamos a ver, algunas son originales y otras son reversiones. Por ejemplo, creo que I Feel Good, uh-huh. Temas clásicos así uh-huh. que están reversionados, modernos, pero manteniendo ese tono de nostalgia. Hay algo en la película también del cine de Kusturica, ¿no? las bodas, esas bodas así extrañas, el alcohol, la gente del pueblo también un poco particular, tiene un poco todo ese ese clima de ese cine serbio también.
Sí, y digamos, el que comanda el nightclub o el cabaret también, son tipos un poco, digamos, como esa cuestión bastante... Incluso leí en otra parte hace un tiempo de que la directora había dicho que estaba contra, podía ser una denuncia contra la trata de blancas, de jovencitas, ¿no? Porque este tipo podía estar en cualquiera, digamos, ¿no? Estas muchachas que son sirenas tienen que, digamos, abandonar su ser y para poder tener piernas, ¿no? Pero están poco tiempo con las piernas, después vuelven.
Sí, y... eso que decís de nightclub también es como un restaurante, ¿no? Creo que era algo común en Polonia, esos locales que eran tipo restaurante con números musicales y con algo de cabaret también. Una mezcla que por ahí para nosotros acá los latinos nos parece extraña, pero que quizás ahí a veces es normal, ¿no? Siempre decimos que lo interesante de estas películas que no son americanas y son de estos países centroeuropeos o de otra parte... nos enseñan mucho de cómo vive esta gente y por eso a veces nos sorprenden por las cosas que vemos, ¿no?
Y sobre todo también, Ricardo, vos que sos un especialista en cine de horror, nos pone frente a combinaciones un poco extrañas, ¿no? Esta película, a los que le gustan musicales probablemente no le va a gustar, a los que le gusta solo horror tampoco le va a gustar, y también hay como una especie muy clara de hacer una estética kitsch también, porque ellas cantan, y cantan en ese nightclub, y tampoco, vuelvo a decir, no tienen el nivel del Moulin Rouge, ¿no? Estamos hablando de un club bastante de mala muerte, entonces ellas cantan así, son medias kitsch también los números y los colores, en fin, podría creerse alguien que es una torpeza, pero está hecho todo, hay un alto grado de estetización en esta película.
Sí, hay mucha valentía en los realizadores de esta película para hacer un producto que en teoría parece invendible esto, ¿no? A mí lo que me llama la atención primero con respecto a la trama es la naturalidad en la aceptación de la existencia de estos seres.
Exacto.
Es onda decir, me encontré dos sirenas, me las llevo para el club.
Exacto.
Generalmente, después lo vamos a ver en otra película, el encontrar al extraño es precisamente eso, ¿no? El horror del descubrimiento de esa otra raza conviviendo. Acá lo más natural, las dificultades empiezan luego en la integración a esta sociedad.
Exacto.
Porque enseguida las hacen parte de este negocio del que todos viven, el que hace,
exacto,
la comida, el que es el dueño del club, el que canta, el que hace, no sé, magia,
sí,
está
y,
todo,
perdón,
mezclado.
Y la reversión de la sirenita está, pues, precisamente eso, la sirenita se enamora de un digamos humano y puede perder la voz por, ¿no? O sea, que es lo mejor que tiene la sirenita por el amor a ese ser humano, digamos, ¿no?
Sí, y una cosa que me gustaría decir es que en las sirenas, mejor dicho, pues son ya chicas grandes, de esta película, se mezcla la feminidad con lo monstruoso, porque las colas de sirena que ellas tienen no son las de Disney, son, parecen los tentáculos o partes de un pez de verdad, incluso
sí,
en la película se habla de que no tienen buen olor.
Exacto, no tiene muy bueno, parece un bacalao gigante, digamos.
Exacto,
o sea, no hay una belleza, ¿no?, en ese sentido.
Y hay que decir que más allá de esto, que puede parecer algunas cosas bizarras o lisérgicas, está muy bien, no sé el presupuesto que le encontró la película, pero está muy logrado. Los
muy
efectos
bien,
visuales
muy logrado.
Se ven muy físicos.
Sí, sí, sí.
No se nota tanto si hay el CGI de computadora, se nota muy físicos. Sobre todo en las transformaciones de la sirena. Hay escenas gore, de asesinatos y eso.
Sí, porque ellas son, aparte, son como vampiras o asesinas también, ¿no?
Sí,
al mismo tiempo,
sí, sí.
¿No? Y otro detalle que yo ahora lo estoy relacionando con David Cronenberg, es la idea de mostrarte el horror, pero con crudeza orgánica. Entonces, estas colas de estas sirenas no son para nada idealistas, son eso, como un gran, enorme bacalao. Entonces,
bueno,
la mitad es muy bella y la otra mitad no.
No, exacto. Y es un poco una de las cuestiones, ¿no?, de las dudas que va a tener uno de los protagonistas. Algo que quiero decir, hay una escena de una intervención quirúrgica que es realmente espectacular, filmada con muy poco y realmente es impactante.
Bueno, es impresionante. Sí, está muy bien. De hecho, te digo que vi la segunda película de esta directora, que tenía solamente dos películas, y es otra cosa, se llama La Fuga, y está en plan drama existencial y demuestra que es una directora interesante, ¿no? Aquí fue muy valiente.
Pero cambio de género totalmente, ¿no?
Totalmente. Es una cuestión existencial. Es una mujer que perdió la memoria y tiene que recuperarla, nada más. Muy existencial.
Bien. Y bueno, esta sería nuestra primera recomendación. No hay mucho más para decir. No está en Netflix esto hay que buscarlo por internet, que por ahí anda.
En los mares de internet hay que buscar a Delure, que se llama esta película polaca, y que vale la pena, por lo menos como original y como algo, por lo menos a mí me llamó la atención. Y otro detalle, son de esas películas que no se olvidan fácilmente. Estamos viendo tanta cosa tan similar una a la otra, que ya no nos acordamos lo que pasó hace 15 días. Esta película, yo hace años que la vi, la he recomendado, hay mucha gente que no le ha gustado, otra gente que sí, no es fácil de olvidar, sobre todo por lo que decías vos, por la realización cinematográfica.
Sí, sí, yo también la vi con ese sentido, y la otra película que iba a recomendar también, es difícil a veces encontrar, por ahí en el terror hay más películas, en la ciencia ficción también, que escapen de lo común, y en lo fantástico es más difícil, generalmente se encasillan en películas más para adolescentes, con mucho efecto especial, pero es difícil encontrar algo que pueda escaparle un poquito a lo habitual, ¿no? Y siempre digo que a veces un poco lo que podemos recomendar en esta columna también es de lo más común y lo más vulgar hasta cosas que escapen, ¿no? Para mostrar la amplitud de estos géneros, ¿no?
Bueno, La piel fría es la otra película que recomendaste, la vi ayer y me dejó frío. me sorprendió lo similar que es con El Faro, ¿no? Hay muchas similitudes.
Es anterior.
Esta es del 2017, El Faro del 2019.
Bueno, esta película está basada en una novela que fue muy famosa en España, de Albert Sánchez Piñol. Es una novela del 2002. La novela es más o menos lo que cuenta esta película que vamos a comentar, pero con un nivel de profundidad muchísimo mayor. La novela se editó en 2002 en catalán y 3 años después llegó al idioma castellano, llevando la fama a este escritor, que después sacó otras novelas, Pandora en el Congo y varias otras que han sido exitosas también. Yo la novela no la leí, fue llevada al cine en 2017 por un director francés, Xavier Hens, y estamos hablando de una coproducción también francesa y española, con la cual también estamos escapando otro producto americano. La sinopsis es muy parecida al Faro, la película que ya hablamos en esta columna y que también llegó al vuelo del cuervo. Es un joven que llega a una isla perdida a mitad de la nada como meteorólogo, justo en el ambientado antes de empezar la Primera Guerra Mundial. La idea es que se quede un año ahí. Lo que va a hacer ahí él es medir los vientos, tomar datos de las mareas y ese tipo de cosas, con los instrumentos que había en la época. En esa isla hay solo otro habitante, un tal Brunner, que aparentemente es el farero, porque está en el faro, ¿no? Pero bueno, pronto descubrirá que a la noche hay unos seres que salen del mar, a mitad de camino entre el hombre y el pez, que no son nada amigables y que van a atacar las dos construcciones de la isla, la casa del meteorólogo y el faro, ¿no? Como si fueran hordas de zombies. El protagonista nuestro descubrirá que Gruner tiene como mascota a un ejemplar femenino de este seres, que lo tiene como si fuera un perro, ¿no? Perro maltratado que lo está obedeciendo. Esto genera dudas en el protagonista y lo hará ver cómo enfrenta el futuro en esa isla, si se enfrenta a estos seres o intenta comunicarse con ellos.
Claro. No, hay un detalle, digamos, que comentaste con Delure y también aquí se podría decir, es que el encuentro con los monstruos o con lo desconocido se hace muy rápido, ¿no? En los primeros 10 minutos ya aparecen, y a mí me sorprendió esa rapidez, ¿no?
Totalmente. Una de las críticas que ha tenido esta película, si uno busca por internet, ha sido bastante castigada por la crítica. Si uno lee estas críticas, lo primero que va a ver lo primero que hacen es compararla con la novela. Eso es lo primero que uno ve. Entonces, condensar una novela que, por lo que yo he leído de la novela, que la novela, repito, no la he leído, es una novela muy profunda que habla sobre el colonialismo, sobre un montón de temáticas que toca Sánchez Piñol, que evidentemente en 2 horas no están en la película, ¿sí? Esto es algo que una vez hablamos cuando hablábamos de Cementerio de Animales de Stephen King, que por ejemplo en la novela Stephen King se toma 20 o 30 páginas para hablar de los rituales funerarios en Estados Unidos, y en la película la escena del velatorio dura 3 minutos.
Claro.
Entonces, siempre hablamos de lo que es una adaptación, ¿no? que se haga una buena película. Yo creo que son cosas que evidentemente tienen que perder, porque lo que no está es lo más literario. Lo más literario está en la novela, y el que quiera que vaya a ver la novela. Yo creo que así todo es una película muy entretenida, de
muy buen ritmo.
Un poco tan valiente en cuanto a los géneros, pero eso tampoco es malo. Hay momentos que parece una película de terror, la típica horda de zombies que avanza. Pero creo que el autor tiene mucho amor por la novela original. La fotografía es excelente, los efectos están muy bien también. muy bien la actriz que hace de una de estas criaturas.
Sí, sí, y que es española. Y yo diría española. Que hay un problema de casting, de que el que hace de joven, que viene a...
protagonista.
No, el
sí.
protagonista, no sé si da tan
no, está mucho mejor el otro actor, el que hace del farero, me parece sí, que tiene una presencia
sin duda.
Un poco mejor.
Y yo pensaba, comparándola con el faro, que Robert Pattinson en el faro hace una gran actuación,
sí,
¿no? Los dos hacen una gran actuación. Aquí digamos, nuestros ojos, que son las de este muchacho, no es muy emocional, digamos.
No, yo creo que le falta intensidad. Creo que está muy bien lo que es la ambientación, la isla, como se ve. Son paisajes muy de Lovecraft en algunos momentos, de Hodgson, aunque no estén esas criaturas tan monstruosas. Uh-huh. Pero sí logra el paisaje, el faro, como está puesto. Todo eso me parece que está muy, muy, muy bien.
Sí, y ha sido una obra audaz, y hay que decir que decir que que tiene una parte de zombie, decir que tiene una parte de terror lovecraftiano, decir que también es un análisis psicológico de los personajes y de que hay una vuelta de tuerca que es muy similar también a la del faro. Hay muchas cosas, ¿no? De que el que dice ser no es quien dice ser, en fin, decir todo eso está dentro de la película. Que aparte lo que es raro, y ya te lo pregunto a vos como especialista, combinarlo después con una mirada política, ¿no? Del colonialismo, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Eso,
digamos,
es lo que se hace hincapié en la novela de Piñol, que después de esto me dieron ganas de leer esa novela, ¿no? Por la profundización de esto, y que quizás se quede un poco corta en la película, que apunta más no digo un entretenimiento, pero sí una historia mucho más condensada, ¿no?
Sí, por lo menos a cambiar el tema del enfoque, del punto de vista. ¿En qué sentido? Así como vemos películas de zombies donde ya damos por supuesto que todos los zombies son malos, así, yo qué sé, los conquistadores españoles que vinieron aquí podían ver, yo qué sé, todos los aztecas como zombies, ¿no? Entonces después de viendo la historia podemos decir, bueno, miren, no eran zombies, no sé qué, había otra cosa, ¿no? Ustedes no lo entendieron.
Claro, hay una lectura que debe estar en la novela también antropológica, ¿no? La pregunta que se hace en la película es: ¿quién es el monstruo para quién?
Claro.
Que hay un giro.
Claro.
Si realmente los habitantes legítimos de ese lugar son las bestias, tenemos que preguntar también si podemos llamar bestias a algo que forma parte de una civilización.
Claro, claro.
Rudimentaria, pero una civilización al fin y al cabo.
Sí, bueno, era.
Y quizás mucho más civilizada que los personajes que están en la isla, ¿no? Los humanos.
No lo sabemos, pero en un momento en una película de zombies que alguien diga yo quiero exterminarlos es una cosa. Ahora, si estamos en una película, yo qué sé, contra los aztecas y dice yo quiero exterminarlos. Bueno, es otra, ¿no?
Exacto. Y acá en un momento nos llegamos a plantear eso, ¿no?
Claro. Digamos, es la idea antropocéntrica o, digamos, occidental, ¿no?
En este caso son los colonos que toman esta tierra como suya, imponen su cultura.
Exacto.
Y sus normas como la única posible.
Y
en este caso la del farero, ¿no?
Y en el caso de la especie humana, porque ellos son especie humana y ven a los otros como unos monstruos, ¿no?
O sea, totalmente.
Vamos al clásico Soy Leyenda, hacía la misma pregunta, ¿no?
Sí.
De Soy Leyenda, ¿no? Todos
sí, sí,
los rodeados de vampiros dicen, bueno, pero bueno, ellos son otra especie.
Mucho más en la novela de Matheson que en la película, ¿no? Que se reflexiona mucho más sobre eso.
Claro, claro. No, es que
ni siquiera dejan espacio a la coexistencia pacífica, nada, ¿eh? No,
No. La novela. Yo me refería a Soy Leyenda, la novela que tiene toda una reflexión, varias de obras de Matheson, es sobre la idea de que no solo no somos el centro del mundo, sino que tampoco somos el centro de la naturaleza.
Claro, yo creo que es una película esta, más allá de las críticas que se le hicieron, y a pesar de sus fallas, tiene algunas fallas de guión también, yo creo que por estar hecha con ambición, por tener un amor por el texto original, por tener valentía, por retomar siempre estos temas, esta ambientación de Lovecraft que tanto nos gusta, creo que se merece verse por eso, o sea, más por los logros que por los fallos que los tiene.
Uh-huh.
No es muy larga, tiene buen ritmo, se deja ver, toca temas como la violencia, la guerra, la xenofobia, ¿no? Toca varios temas que siempre es interesante que una película de terror nos provoque estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Y lo otro, que por lo menos en mi caso funcionó como película de terror también, me pega un susto, ¿eh?
Sí, aunque
uno sabe ya los trucos, sabe los recursos, sabe que va a pasar algo, igual están bien hechos los sustos.
Tiene cosas muy interesantes con respecto a los ataques, a los efectos y a los giros de guión, Pero claro, uno, al haber visto el Faro, no es como que es muy parecido.
Es muy parecido el Faro. Lo que pasa es que lo que el Faro era de terror psicológico, aquí es terror explícito. Y donde el Faro era, digamos, un hermetismo poético que no se sabía si estaba en la mente, aquí es todo muy claro, explícito, y se va aclarando todo. Digamos, es una narración mucho más convencional, si se quiere.
Sí, sí, sí. Luego va girándose al drama, pero lo otro es más un cine más de autor.
Exacto.
Incluso en la fotografía y todo, pero habría que ver, ¿no? Si no todas las películas de Faro tienen algo similar.
Bueno,
no, habría que hacer un tratado de películas pasadas en
pero
un Faro,
es que
¿no?
Yo he visto varias de Faro últimamente, no sé por qué se puso de moda en los últimos años.
Sí.
O hay varias de Faro, por lo menos hay una con
Clint Owen, ahí creo que hay una, ¿no?
No, y hay otra con este famosísimo actor que ahora se me fue, que trabajó en 12 años de esclavitud, pero bueno, Fassbender.
Ah, con Fassbender.
Con Fassbender
sí.
También hay otra, y Vikander, Alicia Vikander. Pero bueno, hay que decir que...
Entre los océanos creo que es.
Exacto.
Eso, ¿no?
Sí. Lo que tienen y después hay otra similar, que también las dos son similares, la de Fassbender, y las dos con mujeres de farero, lo mismo, embarazadas, una cosa rara. En este caso, estas dos, lo que decimos del Faro y de La piel fría, es que la estructura argumental, lo que es la línea narrativa, lo que es la historia a contar, es casi la misma. El tratamiento es absolutamente distinto, ¿no? En uno es de cine de autor, como vos dijiste, y en este es más bien cine de terror, ¿no?
Exacto, en la otra el terror más insinuado,
perfecto,
más dudoso, y acá totalmente directo desde el minuto 5 o 6 de película, ¿no?
Muy bien, Ricardo Ruiz, gracias por estar en La máquina de pensar.
Nos vemos, Pablo, hasta la próxima.